decidí en efecto hablar de una figura muy importante del reinado de Carlos II, pero del otro lado del Atlántico, y creo que viene bien por varias razones. La primera, porque considero que, por lo que he visto en Francia, la literatura virreinal o las literaturas virreinales es algo que no se conoce tanto y no se trabaja demasiado. Y también porque me dirijo, y lo pensé así también, sobre todo para los estudiantes, y es un público afortunadamente mayoritariamente femenino, ¿no? Femenino, como es en casi todos los sitios donde se estudian las humanidades, ¿no? Entonces, hablar aquí de una mujer como fue Sor Juana me parece muy apropiado. Y sobre todo lo voy a enfocar desde el aspecto más general y dedicado un poco a su biografía, algo de su obra, considerando lo que ya he dicho, que creo que tal vez no estén ustedes todavía muy familiarizados con ella. Juana Inés nació en 1648 o 1651. Bueno, otra cosa antes de decir es, el título, claro, alude un poco a lo que intentaré decir al final, las razones o alguna de las razones por las que ella se retira o no se retira de la escritura. Retomo. Juana Inés nació en 1648 o 1651 en Nepantla, un pueblo rural cercano a la Ciudad de México, y pasó los primeros años de su infancia en las haciendas de su abuelo materno, donde vivió entre indios y esclavos negros. Ella, como toda su familia, era criolla. De estos primeros años, los únicos datos que se tienen provienen de ella misma. Aprendió a leer a los 3 años, no comía queso, no sé si sea políticamente correcto decirlo en Francia, porque le dijeron que interfería con su desarrollo intelectual, y sabemos también que durante su infancia le rogó a su madre que la mandara a la universidad y que versificaba con una naturalidad sin paralelo. Antes de cumplir 10 años, fue enviada a la Ciudad de México con unos tíos muy ricos. A la edad de 15 o 18 años, cuando ya era bastante conocida entre la élite cultural de la capital, sus parientes la presentaron en la corte, donde ingresó como dama de honor de la virreina. En muy breve tiempo, la fama de Juana Inés se hizo legendaria. El hecho que más contribuyó a esto fue el haber superado con éxito una prueba a la que la sometió el virrey frente a 40 sabios. Otro dato importante de esta época es que los testimonios de los contemporáneos destacan tanto la belleza de la joven como su inteligencia. Quizá porque no estaba hecha para el matrimonio, o porque reconoció que el convento era el mejor lugar para desarrollar sus inquietudes intelectuales, decidió hacerse monja. Pero lo hizo con muchas dudas. Sabemos que el jesuita Antonio Núñez de Miranda, en ese momento confesor de los virreyes, jugó un papel definitivo, pues sostuvo una serie de conversaciones con la brillante criolla hasta convencerla de que su destino era convertirse en una esposa de Cristo. Núñez solía decirle a sus amigos, cito, que no podía Dios enviar azote mayor a este reino que si permitiese que Juana Inés se quedara en la publicidad del siglo. Fin de cita. Finalmente, en 1667 ingresó con las carmelitas, pero la disciplina de la estricta orden fue demasiado para la joven y 3 meses después abandonó el convento sin profesar. 2 años más tarde, en 1669, encontró en el convento de San Jerónimo de la Ciudad de México un sitio que le convenía más a sus intereses y a su predisposición natural. Allí vivió durante 27 años. En la década de los 70 del siglo XVII, se dedicó la joven monja sobre todo a escribir villancicos y letras sacras y otras composiciones de encargo. Durante esta etapa, Sor Juana estuvo bajo estricto control y vigilancia de su confesor y padre espiritual, Antonio Núñez de Miranda. Pero alrededor de 1684, después de que Sor Juana empezara a componer más versos profanos y desarrollara una íntima amistad con la nueva virreina, la Jerónima tuvo un enfrentamiento con su confesor que derivó en que ella lo corriera de su lado. ¿Cómo se dio esta ruptura? Sabemos que el jesuita había estado presionando a Sor Juana para que abandonase sus estudios y su dedicación a las letras mundanas, pero que ella se había negado. En una carta le dijo Sor Juana al erudito Núñez, cito: "La materia, pues, de este enojo suyo, muy amado padre y señor mío, no ha sido otra que la de estos negros versos que el cielo, tan contra la voluntad de vuestra reverencia, me dotó. ¿Las letras estorban a la salvación? ¿No se salvó San Agustín, San Ambrosio y todos los demás santos doctores? ¿Y vuestra reverencia, cargado de tantas letras, no piensa salvarse?" Fin de cita. La molestia de Núñez creció cuando se percató de los beneficios que Sor Juana recibía de parte de la élite y sobre todo de los nuevos virreyes. Ante la frustración acumulada, el jesuita dio voz pública a sus sentimientos. Los desacuerdos entre ambos salieron del locutorio a la arena pública. Con la gente de su círculo de influencia, el jesuita ventiló sus quejas y les dijo que con esa conducta Sor Juana corría peligro de condenarse al infierno. Núñez fue aún más lejos. Escandalizado, empezó a recorrer la ciudad y a denostar a la Jerónima. Incluso la hirió en su orgullo de monja cuando declaró que si ella se quería dedicar a la poesía, no se hubiese metido de religiosa y mejor se hubiese casado. Pronto las murmuraciones llegaron a los oídos de Sor Juana y ella no tuvo otro remedio más que enfrentársele. Esto fue lo que le dijo: "Ha muchos tiempos que varias personas me han informado que soy la única reprensible en las conversaciones de vuestra reverencia, fiscalizando mis acciones con tan agria ponderación como llegarlas a escándalo público y otros epítetos no menos horrorosos. ¿En qué se funda, pues, este enojo? ¿En qué este desacreditarme? ¿En qué este ponerme en concepto de escandalosa con todos? Tócale a vuestra reverencia mi corrección por alguna razón de obligación, de parentesco, crianza, prelacía o tal que cosa. Si es mera caridad, parezca mera caridad y proceda como tal, suavemente, que el exasperarme no es buen modo de reducirme, ni yo tengo tan servil natural que haga por amenazas lo que no me persuade la razón, ni por respetos humanos lo que no hago por Dios." Fin de cita. No se conoce en el mundo hispánico del siglo XVII ningún caso en que una hija espiritual se haya dirigido por escrito a su confesor con palabras más desafiantes. Tras su ruptura con Núñez, Sor Juana empezó su periodo más creativo. Escribió no solo versos profanos de amor y de celos, sino también versos obscenos. Durante estos años surgieron sus dos obras maestras, Primero Sueño y El auto sacramental del divino Narciso. Cuando la jerarquía eclesiástica vio con recelo que su fama crecía, fue amonestada. En 1690, el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, la conminó a que abandonara las letras humanas. Ella respondió con una famosa carta conocida como la Respuesta a Sor Filotea, que ha sido leída como un manifiesto protofeminista. Un año antes, Sor Juana había incursionado en la teología. un terreno exclusivo de los hombres, con su carta tenagórica, en la que debatía sobre las finezas de Cristo, es decir, el mayor regalo que Cristo había hecho a los hombres antes de morir. En su carta tenagórica, Sor Juana había criticado con dureza al famoso jesuita portugués Antonio Vieira, quien había sostenido que su argumentación sobre las finezas de Cristo era irrebatible. Pues bien, ella se propuso mostrar que Vieira se equivocaba y le recordó que quien le corregía la plana era una mujer. La fama de Sor Juana a principios de los años 90 fue tan grande que tuvo admiradores por todo el mundo hispánico. Desde España salieron varios eclesiásticos en su defensa contra aquellos hombres de la Iglesia mexicana que la querían alejar de las letras. Sabemos también que recibía cartas de admiradores de América del Sur, por ejemplo, del Virreinato del Perú. Incluso desde Santa Fe de Bogotá le escribió Francisco Álvarez de Velasco, que le confesó estar enamorado de ella y de sus versos. Aunque Sor Juana murió en 1695, al final del siglo XVII y principios del XVIII, la monja mexicana era leída en Europa, América y Asia. Por ejemplo, en 1707, para celebrar el nacimiento del primogénito de Felipe V, se hicieron en todas las posesiones del Imperio Español una serie de festejos que incluyeron misas, corridas de toros, danzas y representaciones teatrales. Dos de las comedias que se escenificaron en Filipinas salieron de la pluma de la Jerónima. Asimismo, hay que decir que la mexicana fue uno de los mayores fenómenos editoriales de las letras hispánicas. Para 1725 se habían impreso casi 22.000 ejemplares de sus obras, una impresionante cantidad solo superada por El Lazarillo y La Celestina. Ahora bien, estando en la cumbre de su fama, mientras recibía cartas de Lima, invitaciones de Portugal para redactar obras y escribía poemas sumamente jocosos, algo muy grave sucedió en la vida de Sor Juana, que en febrero de 1693 tomó la resolución de volver a pasar por el año de noviciado y suspender sus contactos con el mundo exterior. Al concluir dicho noviciado, la monja reafirmó entre febrero y marzo de 1694 sus votos y reiteró por escrito su devoción a la Inmaculada Concepción. En total, redactó en este periodo 5 escritos del fuero eclesiástico. Falleció el 17 de abril de 1695. Tenía 43 o 46 años, según la fecha de nacimiento que se acepte. ¿Qué es lo que sucedió que explique su drástico cambio de comportamiento? Los primeros en intentar dilucidar la cuestión fueron los jesuitas Juan Ignacio de Castorena, Diego Calleja y Juan Antonio de Oviedo. Estos tres testimonios, escritos por contemporáneos de Sor Juana, pretenden crear una versión oficial de lo acaecido en aquellos años. Los tres testimonios coinciden en que Sor Juana hizo una confesión general, se retiró de toda actividad relacionada con la literatura, dejó de recibir visitas en el locutorio, vendió su biblioteca y alhajas, hizo obras de caridad y comenzó un régimen de penitencias y ayunos. Sin embargo, disienten en la fecha de inicio del cambio de vida y en las razones que motivaron dicha transformación. Para Calleja y Oviedo, la mudanza comenzó en la primavera de 1693, pero para Castorena fue en 1691. Calleja ubica el origen de la transformación en Sor Juana misma. Castorena ve en el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, al responsable, y Oviedo declara que fue el antiguo confesor, Antonio Núñez de Miranda, quien le impuso a la monja el camino de la perfección. Se deduce entre los jesuitas una disputa por asignar a distintos personajes la paternidad de la conversión de la monja. De esto se colige que los tres contaban con información parcial sobre sus años finales o que manipularon la que tuvieron para sus propios fines. Se entiende, pues, que si en aquella época corrieron varias versiones sobre los últimos años de Sor Juana, los biógrafos modernos tampoco concuerden. Por un lado se encuentran quienes toman al pie de la letra los testimonios antiguos y están convencidos de que Sor Juana sufrió una crisis religiosa, decidió cambiar de vida y murió ejemplarmente camino a la santidad. Y por otro lado se hallan quienes ponen en tela de juicio las palabras de los jesuitas y la de los últimos textos del fuero eclesiástico de Sor Juana y arguyen que en realidad el alto clero novohispano se lanzó contra ella y terminó por silenciarla. Se han difundido diversas hipótesis sobre cómo pudo ser el ataque concertado de influyentes eclesiásticos en contra de Sor Juana. Algunos aducen un conflicto entre ella y el arzobispo de México, Francisco Aguiar y Seijas, quien, ante el debilitamiento político del protector de Sor Juana, el virrey conde de Galve, vio una oportunidad de oro para meterla en cintura, pues odiaba a las mujeres, a las comedias, y era amigo de los jesuitas a quienes ella habría atacado con su carta tenagórica. Otra hipótesis del grupo que defiende un sometimiento de Sor Juana al alto clero es que la monja se vio involucrada en un pleito entre el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, y el arzobispo, Aguiar y Seijas, pues entre ambos prelados habría existido una rivalidad debido a que el segundo alcanzó el arzobispado a costa del primero. Para vengarse de Aguiar y Seijas, quien era amigo del portugués Antonio Vieira, Fernández de Santa Cruz habría persuadido a Sor Juana de escribir la carta tenagórica. Sor Juana aceptó el encargo porque deseaba demostrarle al misógino arzobispo que hombres y mujeres tenían la misma capacidad intelectual. Una vez publicada la carta tenagórica, Fernández de Santa Cruz abandonó a Sor Juana a su suerte y el vengativo Aguiar y Seijas actuó contra ella. Ahora bien, contamos con algunos datos que, dependiendo de la interpretación que se les dé, matizan o incluso refutan tanto los testimonios de los hombres de iglesia contemporáneos de Sor Juana, como también las tesis modernas que he resumido apretadamente. Estos documentos son los contratos de varias transacciones financieras hechas por Sor Juana durante sus años finales y el inventario de su celda al morir. Aunque Calleja, Castorena y Oviedo aseguran que Sor Juana llevó un régimen de vida ascético a partir de su conversión y que seguía con máximo rigor los votos de obediencia y pobreza, resulta contradictorio que ella jamás haya cesado de realizar transacciones financieras en beneficio propio durante sus últimos años, ni que haya abandonado el cargo de contadora que ostentaba en el convento. Incluso se sabe que durante sus dos últimos años de vida, Sor Juana realizó realizó inversiones financieras que mantuvo en secreto de las prioras del convento. ¿Por qué? No tenemos aún la respuesta. El documento que de manera más contundente desmiente que Sor Juana haya renunciado a sus bienes es el inventario de su celda, hecho inmediatamente después de su fallecimiento. Leemos que había en su habitación, y cito, un pupitre de bálsamo, un catre de tijera, una mesa de madera blanca, un aguamanil, un estante grande blanco, un niño Dios muy alhajado, un cuadro de la Santísima Trinidad, un estante con 180 volúmenes de obras selectas y 15 legajos de escritos, versos místicos y mundanos. Fin de cita. No es la celda de una monja rica, pero tampoco la de una religiosa que se dedica solo a rezar y a flagelarse. Más allá del costoso niño Dios, surge la impresión de ser el espacio de una monja que hacia el final de su vida sigue siendo una aficionada a la lectura. Calleja sostiene que Sor Juana, después de la venta de su biblioteca, se había quedado solo con 3 libros de devoción, pero el inventario registra claramente 180 volúmenes. Así que o Calleja no estaba bien enterado o mintió. También es la habitación de una prolífica escritora de literatura religiosa y profana. Las 15 carpetas llenas de versos sugieren que Sor Juana no estaba alejada del todo de las letras al momento de su muerte. Destaca también que no se haga mención en el inventario de ningún cilicio ni de ningún otro instrumento para la penitencia. ¿Qué fue lo que pasó entonces en los años finales de Sor Juana? ¿Tuvo una conversión? ¿Fue presionada para que abandonara la literatura? ¿Existieron otros factores que aún no conocemos? Sugiero una hipótesis que explique sus decisiones finales. Sor Juana revivió a principios de la década de los 90 un dilema que la había acompañado desde el momento mismo en que ingresó al convento. Inclinada a las letras humanas, los hombres de iglesia más prominentes de su tiempo le recordaron con insistencia que su obligación era obedecer y vivir como buena esposa de Cristo. En el convento de San Jerónimo, Sor Juana intentó, con mayor o menor éxito, reconciliar sus dos personalidades, la de letrada y la de monja. Pero lo cierto es que desde un principio la situación no auguraba un desenlace feliz. Ella describió mejor que nadie su dilema. Dice: entréme religiosa porque aunque conocía que tenía el estado religioso cosas muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación. A cuyo primer respeto se dieron y sujetaron la cerviz todas las impertinencias de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener obligación que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Esto me hizo vacilar algo en la determinación, pero vencí la tentación con el favor divino y tomé el estado que tan indignamente tengo. Pensé yo que huía de mí misma, pero miserable de mí, trájeme a mí conmigo y traje al convento a mi mayor enemigo en esta inclinación a estudiar. Fin de cita. Durante los 27 años que vivió Sor Juana enclaustrada, hubo temporadas en que su paradoja existencial, si no desapareció, por lo menos estuvo bajo control sin generarle mayores crisis disruptivas. Los años en que gobernaron los virreyes de la Laguna, en la década de los 80 del siglo XVII, fue un periodo de relativa calma después de la tormenta por la ruptura con Núñez. Hay que precisar que su conflicto no se derivaba de si era creyente o no. Es evidente que fue una católica convencida y una monja que cumplió cabalmente con todas sus obligaciones. Su incomodidad con el estado de monja estaba relacionada con su incapacidad de adaptarse a la vida comunitaria, a su aislamiento intelectual dentro del convento y al hecho terrible de que todo el tiempo cuestionara a gente como Núñez o Fernández de Santa Cruz una parte esencial de su naturaleza, es decir, su deseo por aprender todo lo relacionado al saber humanístico y científico de su época. Pero si toda su vida ella había sabido defenderse de las mismas reconvenciones, ¿Qué fue lo que hizo que tomara una resolución tan radical como la de iniciar un segundo noviciado y retirarse de las letras? Si no fue una conversión por la gracia divina, o una censura de parte de algún influyente prelado, o una serie de acciones en su contra hasta ahora desconocidas, pienso que la fama y sus insospechadas consecuencias fueron lo que en última instancia le provocó una crisis en su identidad de poeta y la orilló a tomar la decisión de cambiar su vida. Me explico. A finales de 1692, Sor Juana leyó las muchísimas páginas de elogios a su persona en los preliminares de su segundo libro, conocido como segundo volumen. Los preliminares se componen de 18 textos escritos por teólogos y poetas sevillanos y son el inicio de la mitología crítica en torno a Sor Juana. Los españoles ensalzan a Sor Juana como nunca se había hecho con un poeta de América e incluso declaran hiperbólicamente que ella sola vale más que toda la plata extraída de las minas novohispanas. Sor Juana les responde a sus elogiadores con un romance y los cuestiona. Cito de este romance, que se supone, para algunos, es el último poema de Sor Juana. Dice así: ¿de dónde a mí tanto elogio? ¿De dónde a mí encomio tanto? ¿Tanto pudo la distancia añadir a mi retrato? ¿De qué estatura me hacéis? ¿Qué coloso habéis labrado que desconoce la altura del original lo bajo? No soy yo lo que pensáis, sino es que allá me habéis dado otro ser en vuestras plumas y otro aliento en vuestros labios. Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando, no como soy, sino como quisisteis imaginarlo. Fin de cita. A sus ojos, los encarecimientos han distorsionado su retrato y neutralizado su lucha por adquirir conocimiento y por ser, además de una buena monja, poeta de versos profanos, mujer hiperculta en un mundo de hombres y defensora del derecho de la mujer a leer, pensar y escribir. No sé si Sor Juana concibió este poema como su canto de cisne, pero los datos que conocemos me sugieren que se vio obligada a interrumpir su carrera poética hasta no saber cómo salir avante de los múltiples problemas en que su propio éxito la había metido. En resumen, la fama adquirida hizo que Sor Juana se hiciera las últimas preguntas sobre su vida y sobre sus deseos más íntimos. Abrumada por su gloria, entró en crisis su identidad de letrada. Y si a esto se añade que dicha identidad le estaba acarreando demasiados problemas, quizá prefirió tomar distancia de ella y quedarse solo con la de religiosa. Se retiró a su celda, miró dentro de sí, dialogó consigo misma y, perfeccionista como era, quiso ser la mejor monja. Inició un segundo noviciado, se flageló brutalmente y redactó una serie de textos del fuero eclesiástico que coinciden con lo que siempre se había esperado de ella para ser una monja ejemplar. El último de estos documentos lo firmó en marzo de 1694. No existe ningún testimonio ni documento para iluminar lo que pasó en su fuero interno a partir de esa fecha hasta abril de 1695, cuando falleció. Pero quizá sí se pueda vislumbrar lo sucedido en esos 12 meses finales. El inventario de su celda al morir, como recordarán, habla de 180 libros y de un cartapacio con 15 legajos de versos. De ello deduzco que en algún momento después de marzo de 1694 afloró nuevamente su paradoja existencial y retomó la escritura. En ese instante es cuando la sorprendió la muerte. Así que lejos de intrigas y conspiraciones eclesiásticas, podemos quizá pensar que la fama devastadora alejó a Sor Juana de las letras durante sus años finales, pero que en los últimos meses de su vida algo sucedió que aparentemente le permitió resolver ese conflicto y volver a escribir. Sor Juana encarnó en su siglo la libertad intelectual, y aún quedan muchas preguntas por responder en torno a sus decisiones. Por lo pronto, lo más conveniente es ceñirse a sus propias palabras, pues nadie mejor que ella supo lo que significó ser Sor Juana Inés de la Cruz. Cito, y con esto termino: a estudiar Dios me inclinó, y no me pareció que era contra su ley santísima ni contra su obligación de mi estado. Yo tengo este genio. Si es malo, yo me hice. Nací con él y con él he de morir. Muchas gracias.